Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
President Trump kicked off a 12-day five-nation trip to Asia with a trip in Japan.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó un viaje de 12 días por 5 países asiáticos con una parada en Japón el sábado pasado, donde presionó al primer ministro Shinzo Abe para obtener un mejor acuerdo comercial e instó a Japón a comprar más armamento estadounidense. En una conferencia de prensa que dio en forma conjunta con Abe el lunes, Trump repitió la amenaza contra Corea del Norte por su programa nuclear y declaró que la era de la paciencia estratégica se terminó. Esto se produce en medio de las crecientes tensiones en la península de Corea, que en gran medida han sido provocadas e intensificadas por el propio presidente Trump, quien ha amenazado en varias ocasiones con aniquilar a toda la nación de Corea del Norte. El mismo lunes, durante su visita a Seúl, Corea del Sur, Trump recurrió a un tono ligeramente más diplomático y habló de un posible acuerdo con Corea del Norte, aunque reiteró que Estados Unidos está preparado para tomar acciones militares contra Corea del Norte. Trump hizo esa amenaza en un discurso ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur, en el que arremetió contra Corea del Norte por las violaciones a los derechos humanos que comete. Donald Trump enunció:
"The time for excuses is over. Now is the time for strength."
Terminó la era de las excusas, ahora llegó la era de la fuerza. Si quieren paz, deben mantenerse fuertes en todo momento.
Strong at all times.
Dejando a varias personas estupefactas, Trump también usó su discurso para promocionar su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, y presionó a Corea del Sur para que comprara miles de millones de dólares en armamento estadounidense. El viaje de Trump a Corea del Sur siguió siendo causa de manifestaciones, entre otras, una protesta de cientos de personas que se congregaron mientras Trump recorría la base del ejército estadounidense Camp Humphreys. Lien Wu enunció:
"No queremos que Trump visite Corea del Sur porque sigue hablando de la guerra en la península de Corea, ejerciendo presión sobre el comercio y forzando el comercio de armas. ¿Cómo podemos darle la bienvenida a la ciudad de Pyeongtaek y a Corea del Sur a alguien así?"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició las conversaciones con el líder chino Xi Jinping en Beijing tras una ostentosa bienvenida que tuvo lugar el miércoles y que fue anunciada como una visita de Estado del más alto nivel, que incluyó la primera cena estatal para un presidente estadounidense dentro de la ciudad prohibida. La ceremonia de bienvenida, que se llevó a cabo frente al Gran Salón del Pueblo de Beijing, fue transmitida en vivo por la televisión estatal, lo que representa un tratamiento sin precedentes para un líder visitante. Trump aprovechó las conversaciones para pedirle a China que corte sus vínculos con Corea del Norte. Donald Trump declaró:
"The United States is committed.
Estados Unidos está comprometido con la desnuclearización completa y permanente de Corea del Norte, que es muy importante. China puede solucionar este problema de forma fácil y rápida. Hago un llamado a China y a su gran presidente para que trabajen con mucho empeño. Sé algo acerca de su presidente. Si él trabaja arduamente, esto sucederá, no hay dudas, ellos lo saben."
Hopefully work on it very hard. I know one thing about your president. If he works on it hard, it will happen. There's no doubt about it. They know.
China insists it's already fully enforcing UN sanctions.
China insiste en que ya está aplicando plenamente las sanciones impuestas por la Organización de las Naciones Unidas. Los activistas por los derechos humanos e incluso miembros del partido de Trump lo han instado a utilizar su viaje para amonestar a China por la represión que ejerce contra los disidentes y para pedir la liberación de los presos políticos. Trump se encuentra en una gira por 5 países asiáticos. Ahora se dirige a Vietnam, donde tiene programado reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin. Trump culminará su viaje a Asia en Filipinas.
En otras noticias,
shocking new revelations reveal the ways the world's richest men.
Han surgido impactantes revelaciones en torno a las maneras en que los hombres más ricos del mundo esconden miles de millones de dólares en paraísos fiscales en el extranjero. Las revelaciones, conocidas como papeles del paraíso, consisten en 13,4 millones de documentos filtrados publicados durante el fin de semana y señalan cómo el estudio de abogados Bermuda Appleby ayuda a las corporaciones y personas más ricas del mundo a evadir impuestos y ocultar sus propiedades, desde aviones privados hasta empresas
enteras. Entre los implicados se encuentran Wilbur Ross, quien siguió invirtiendo en una compañía naviera vinculada al yerno del presidente ruso, Vladimir Putin, incluso después de ser nombrado secretario de Comercio bajo la presidencia del presidente estadounidense Donald Trump. La compañía naviera Navigator Holdings también está vinculada a un oligarca ruso sujeto a sanciones estadounidenses.
Commerce Secretary Wilbur Ross is attempting to defend himself after a trove of 13...
El secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross enunció:
Our client, Sibor, itself was not then sanctioned, is not now sanctioned.
La compañía que es nuestra cliente, Sibur, no fue sancionada, no está sancionada y nunca fue sancionada en este periodo de tiempo. Por lo tanto, no hay nada indebido en que Navigator tenga una relación comercial con Sibur. No conozco a ninguna de esas personas. Nunca las vi y definitivamente no tuve ningún trato comercial con ellas.
Apple también quedó en la mira después de que los documentos conocidos como los papeles del paraíso revelaran que la agresiva evasión fiscal perpetrada por la empresa le ha permitido evitar el pago de impuestos valuados en miles de millones de dólares. Los papeles del paraíso también implican a más de 10 miembros del gabinete del presidente Donald Trump, a asesores y principales donantes, así como al patrimonio de la reina de Inglaterra y las corporaciones Nike, Facebook y Twitter.
Medio Oriente.
In Yemen, residents are reporting severe shortages of food, fuel and medicine after the US-backed Saudi-led coup.
La población de Yemen denuncia la grave escasez de alimentos, combustible y medicamentos luego de que la coalición liderada por Arabia Saudí con el apoyo de Estados Unidos impidió el ingreso de todos los cargamentos por tierra, aire y mar al país azotado por la guerra. Los expertos médicos advierten que las restricciones ponen en riesgo de hambruna a millones de personas y que empeorarán la epidemia de cólera, por la cual hay más de 900.000 personas enfermas. Estas son las palabras del portavoz de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas. Jens Lerk afirmó:
The situation is catastrophic in Yemen.
La situación en Yemen es catastrófica. Es la peor crisis alimentaria de la que somos testigo actualmente a nivel mundial. 7 millones de personas se encuentran al borde de la inanición. Millones de personas son mantenidas con vida gracias a nuestras operaciones humanitarias. Esto es un salvavidas que debe continuar todos los días.
Aumentaron súbitamente las tensiones entre Arabia Saudí e Irán después de que los rebeldes hutíes en Yemen lanzaron un misil balístico hacia la capital saudí, Riad, durante el fin de semana. El lunes, Arabia Saudí declaró que el lanzamiento del misil constituyó un acto de guerra por parte de Irán, dado que los saudíes acusan a Irán de respaldar a los rebeldes hutíes de Yemen. La acusación de Arabia Saudí aumenta la posibilidad de que se produzca una confrontación militar directa entre las dos potencias regionales. Esto se produjo en el marco del arresto de al menos 11 miembros de la élite y funcionarios saudíes a raíz de una campaña de represión encaminada a consolidar el poder del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien ha estado al frente de la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen. Los arrestos se produjeron al tiempo que la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump había llamado a Ray Salman para agradecerle por las compras de armamento estadounidense valuadas en miles de millones de dólares y alabar lo que calificó de impulso de modernización del reino. La Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre los arrestos. El yerno y asesor principal del presidente Trump, Jared Kushner, estuvo en Arabia Saudí la semana pasada.
Lebanese Prime Minister Saad al-Hariri resigned unexpectedly Saturday.
El primer ministro libanés Saad al-Hariri renunció de forma inesperada el sábado y mencionó como motivos el creciente poder de Irán en Medio Oriente y el temor a ser asesinado como su padre, el ex líder Rafik Hariri. La decisión sorprendió a los observadores y sembró caos en la política libanesa. Hariri anunció la renuncia durante un discurso televisado desde Arabia Saudí que se transmitió por el canal Al Arabiya, financiado con fondos saudíes, lo que generó la especulación de que fue la familia real de Arabia Saudí la que obligó a Hariri a dimitir. Estas son las palabras de Hassan Nasrallah, líder de la poderosa milicia y partido político Hezbollah.
Esta información nos permite concluir con claridad que la renuncia fue una decisión dictada por Arabia Saudí al primer ministro Hariri, por lo que fue obligado. La renuncia no fue su intención, su deseo ni su decisión.
El ejército sirio declaró la victoria sobre el autoproclamado Estado Islámico ISIS en Siria, luego de que el ejército afirmara que tomó control de Abu Kamal, la última ciudad controlada por ISIS en ese país. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas advierte sobre una crisis humanitaria en Ghuta Oriental que se encuentra sitiada por el ejército sirio. El asesor humanitario de Naciones Unidas, Jan Egeland, afirma que 400.000 civiles necesitan asistencia de forma inmediata, ya que su paso fue bloqueado por el gobierno de Assad. Han Island sostuvo:
"This epicenter of suffering has 400,000 civilians."
Este epicentro de sufrimiento tiene a 400.000 civiles, hombres, mujeres y niños en una docena de ciudades y poblados que se encuentran bajo sitio. Me da la sensación de que estamos volviendo a los días más oscuros de este conflicto. El miedo actualmente es que los civiles vuelvan a estar bajo fuego cruzado en demasiadas provincias al mismo tiempo.
At the same time.
En otras noticias,
U.S. officials say the Pentagon is planning to send hundreds more U.S. soldiers to Afghanistan.
Los funcionarios estadounidenses afirman que el Pentágono tiene previsto enviar cientos de soldados estadounidenses más a Afganistán a comienzos de 2018, lo que incrementaría la cantidad de tropas estadounidenses en el país a aproximadamente 16.000 soldados. Esto coincide con las afirmaciones de la Organización de las Naciones Unidas acerca de que un ataque aéreo que se produjo cerca de la ciudad septentrional de Kunduz acabó con la vida de 10 civiles la semana pasada. El hallazgo por parte de Naciones Unidas contradice una investigación militar realizada por Estados Unidos que afirma que ningún civil falleció en el ataque aéreo del 4 de noviembre. Los funcionarios locales sostienen que pueden haber muerto alrededor de 55 civiles. Los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos en Afganistán aumentaron de forma drástica con la llegada al gobierno del presidente Donald Trump.
Estados Unidos.
Special Counsel Robert Mueller is investigating whether former White House.
El fiscal especial Robert Mueller investiga si el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Flynn, conspiró para secuestrar al clérigo turco Fethullah Gulen, que vive en Pensilvania, y devolverlo a la fuerza a Turquía a cambio de $15 millones. El gobierno turco considera que Gulen es un enemigo político y lo ha acusado de conspirar para llevar a cabo un golpe de estado militar fallido en 2016. La investigación se centra en una reunión que tuvo lugar en diciembre entre Flynn y representantes del gobierno turco, entre ellos el yerno del presidente Recep Tayyip Erdogan y el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía. Flynn trabajaba como agente extranjero para el gobierno turco el año pasado, incluso al mismo tiempo que se desempeñaba como principal asesor de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no divulgó su trabajo de cabildeo tal como exige la ley. Tanto Flynn como su hijo, también llamado Mike Flynn, están siendo investigados.
En Washington, D.C., the labor union representing foreign service employees.
En Washington, D.C., el sindicato que representa a los empleados del servicio exterior advierte que el gobierno del presidente Donald Trump está perjudicando a la diplomacia estadounidense a velocidad vertiginosa, ya que se ha reducido la cantidad de cargos diplomáticos y se han congelado las contrataciones en todo el Departamento de Estado. Desde que Trump asumió el cargo, 3 de los 5 embajadores de carrera del Departamento de Estado se han retirado o renunciado, y casi la mitad de los enviados diplomáticos de carrera, el siguiente rango inferior, también se han ido. Esta semana, en una carta a los miembros de la Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos, la embajadora Barbara Stephenson escribió: "El personal que se está dejando ir ahora no es solo nuestro mejor personal, sino también personal que no puede generarse de la noche a la mañana. La pérdida rápida de tantos funcionarios con experiencia tiene un efecto grave, inmediato y tangible sobre la capacidad de Estados Unidos para influir en los acontecimientos mundiales." El martes en Estados Unidos, los demócratas lograron grandes victorias en las elecciones. Los votantes se volvieron contra el Partido Republicano un año después de que Donald Trump fuera electo presidente. En Nueva Jersey, el demócrata Phil Murphy derrotó a Kim Guadagno, reemplazando al para nada popular gobernador republicano Chris Christie. En Virginia, el demócrata Ralph Northam derrotó al republicano Ed Gillespie en una contienda para gobernador que fue considerada ampliamente una especie de referéndum sobre las políticas del presidente Trump. En respuesta, Trump tuiteó: "Ed Gillespie trabajó duro, pero no me representaba a mí ni a mis valores." El discurso de aceptación de Northam fue brevemente interrumpido por activistas defensores de los derechos de los inmigrantes que protestaron por su promesa de aprobar una prohibición de las ciudades refugio cuando fuera gobernador. La protesta condujo a un oficial de seguridad a retirar sacar rápidamente a Northam del escenario. En Maine, los votantes aprobaron extender Medicaid a los adultos de bajos ingresos, en lo que constituye al mismo tiempo un desafío al gobernador republicano Paul LePage y una muestra de apoyo a la ley de cuidado de salud a bajo precio. En el estado de Washington, los demócratas le arrebataron la mayoría en el Senado estatal a los republicanos y tomarán el control de todo el gobierno del estado. En Nueva York, los votantes rechazaron una convención para reescribir la constitución del estado, mientras que en la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio fue reelecto para un segundo mandato por abrumadora mayoría. En Filadelfia, Pensilvania, el abogado especialista en derechos civiles, Larry Krasner, fue electo fiscal de distrito. Krasner se opone desde hace mucho tiempo a la pena de muerte y al procedimiento policial de detener y cachear. También ha representado a manifestantes de las organizaciones Black Lives Matter, ACT UP y Occupy Philadelphia, entre otros grupos progresistas.
And in Virginia's Prince William County, Democrat Danica Roem.
Y en el condado Prince William, en el estado de Virginia, la demócrata Danica Roem se convertirá en la primera legisladora abiertamente transgénero del país tras haber sido electa para representar al 13º distrito de la Cámara de Delegados de Virginia. Estas son declaraciones de Danica Roem antes de las elecciones del martes. Danica Roem expresó:
It shouldn't be a revolutionary act to say this is who I am, this is why I'm well qualified for office.
No debería ser revolucionario decir esto es lo que soy, es por eso que estoy bien calificada para el cargo. Como periodista local desde hace mucho tiempo y como habitante del distrito de toda la vida, me postulo para representante. No debería ser revolucionario tener que decir cosas como y soy transgénero y sí, soy todas estas cosas.
Yes, I am all of these things.
With her victory, Roem will unseat 73-year-old 13-term incumbent Republican Bob.
Con su victoria, Roem desplazará al republicano de 73 años de edad Bob Marshall, que estuvo en funciones por 13 periodos y varias veces se ha referido a sí mismo como el jefe de los homofóbicos de Virginia. Marshall fue el autor de una fallida ley sobre el uso de los baños públicos que se proponía prohibir a las personas transgénero el uso de baños públicos que coincidieran con su identidad de género.
In Texas, Vice President Mike Pence met Wednesday with the families of victims of Sunday's massacre.
En Texas, el vicepresidente Mike Pence se reunió el miércoles con las familias de las víctimas de la masacre del domingo pasado, que tuvo lugar en una iglesia en la comunidad de Sutherland Springs, donde el agresor, Devin Patrick Kelly, usó un rifle de asalto semiautomático para matar a 26 personas y herir a otras 20. Kelly pudo comprar su rifle a pesar de haber sido condenado por un tribunal militar por cargos de abuso doméstico. Pence consideró que el ataque era culpa de los problemas de salud mental del autor y de fallas burocráticas. Mike Pence enunció:
Just a few moments we'll meet with families of the fallen and put our arms around them and...
En unos momentos nos reuniremos con las familias de los caídos, los abrazaremos y les aseguraremos que cada estadounidense los tiene en sus corazones. Fue un crimen que el agresor pudiera llegar a comprar un arma de fuego en primer lugar. Él mintió en su solicitud. Tenía antecedentes de enfermedad mental y hubo fallas burocráticas.
He lied on his application, had a history of mental illness, and there were bureaucratic failures.
Vice President Pence is a long-time NRA member with an A rating from the.
Pence es un antiguo miembro de la Asociación Nacional del Rifle Estadounidense, NRA por su sigla en inglés, y cuenta con una calificación A en el grupo de lobby de armas. Como congresista, votó para impedir que una persona pueda demandar a los fabricantes de armas para que se redujeran las reglas en las compras interestatales y a favor de una legislación nacional que habría permitido a los propietarios de armas portar armas ocultas.
On Capitol Hill, President Trump's nominee for a high-level Pentagon.
En el Capitolio de Washington, D.C., el candidato del presidente Donald Trump para un cargo de alto nivel en el Pentágono consideró que era una locura que los civiles pudieran comprar rifles semiautomáticos para uso personal. El doctor Gene Winslow hizo el comentario el martes durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Servicios Armados del Senado.
But I'd also like to, and I may get in trouble with other members of the committee, just say, you know, how insane it is that in the United States of America, a civilian can go out and buy.
Pero también me gustaría, aunque me puedo meter en problemas con otros miembros del comité, me gustaría decir que es una locura que en Estados Unidos de América un civil pueda comprar un rifle de asalto semiautomático como un AR-15, que aparentemente fue el arma que se usó en la masacre de Texas. Y creo que este es un problema no tanto para este comité, sino para otras partes. Nuevamente, es obvio que la violencia doméstica es un problema grave.
Kelly estuvo encarcelado por un año y fue expulsado de la Fuerza Aérea por mala conducta en 2014. Sin embargo, el lunes, la Fuerza Aérea admitió que no había ingresado la condena de la Corte Marcial a Kelly por violencia doméstica a una base de datos federal, lo que permitió que no tuviera ningún problema para comprar un rifle de asalto Rusher AR-556 en una tienda de artículos para deportes al aire libre en San Antonio, Texas, en 2016. Según informes, esa fue el arma que usó para asesinar a las 26 personas el pasado domingo. El lunes, las autoridades también declararon que Kelly parece haber cometido la masacre tras una disputa doméstica con su suegra, quien era parroquiana de la primera iglesia bautista, pero no estaba allí el domingo.
In Hollywood, more than a dozen men have stepped forward, accusing actor Kevin Spacey of sexual...
En Hollywood, más de una docena de hombres salieron a la luz para acusar al actor Kevin Spacey de acoso y abuso sexual. Las acusaciones más recientes se produjeron el miércoles, cuando la presentadora de noticias de la televisión de Boston, Heather Humruch, afirmó que Spacey atacó sexualmente a su hijo el año pasado en un bar de Nantucket. Heather Humruch afirmó:
"It happened late night inside the club car restaurant and bar on Nantucket Island."
Sucedió tarde en la noche dentro del restaurante y bar Club Car en la isla de Nantucket. La víctima, mi hijo, era un joven de 18 años, heterosexual, deslumbrado por la fama, que no tenía idea de que el famoso actor era un supuesto depredador sexual o de que él se convertiría en su próxima víctima.
That the famous actor was an alleged sexual predator, or that he was about to become his next victim.
On Wednesday, director Ridley Scott said he's removing actor Kevin Spacey.
El miércoles, el director Ridley Scott afirmó que eliminará al actor Kevin Spacey de la película ya finalizada All the Money in the World y que volverá a filmar las escenas con Christopher Plummer en el papel que interpretaba Spacey. En otras noticias,
a new report on U.S. inequality finds the nation's wealthiest three men hold.
Un nuevo informe sobre la desigualdad en Estados Unidos halló que los tres hombres más ricos del país poseen más riqueza que la mitad más pobre de los estadounidenses, más de 160 millones de personas. El informe del Instituto de Estudios de Políticas titulado Billionaire Bonanza 2017, Bonanza Multimillonaria 2017 en español, concluye que Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett tienen entre los tres un total de 248.500 millones de dólares, mientras que el 20% de los hogares de Estados Unidos más empobrecidos tiene riqueza cero o negativa. Los autores del informe, Jack Collins y George Hoxsey, advierten: en las últimas décadas, una parte increíblemente desproporcionada de los ingresos y ganancias de Estados Unidos se ha dirigido a la cima de nuestro espectro económico. Los hallazgos se producen cuando los senadores republicanos se preparan para desvelar su plan recorte tributario, un proyecto de ley que podría aumentar en gran medida la deuda nacional y reducir los impuestos a las corporaciones y a la riqueza heredada, otorgando la mayoría de sus beneficios a los estadounidenses más acaudalados. El mundo.
The Trump administration slapped tough new sanctions or restrictions on U.S. citizens.
El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, impuso nuevas restricciones severas contra los ciudadanos estadounidenses que visiten Cuba, lo que impide que los estadounidenses se alojen en decenas de hoteles y pone en la lista negra a decenas de empresas cubanas. La medida invierte gran parte de los avances que se habían logrado durante la presidencia de Barack Obama en las relaciones diplomáticas con Cuba. Las restricciones no pondrán fin a los vuelos directos entre Estados Unidos y Cuba, pero traen grandes dificultades para los estadounidenses que deseen viajar de forma individual a la isla. Las sanciones fueron inmediatamente condenadas por las autoridades cubanas. Esta es Josefina Vidal, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Unilateral sanctions do not work. Unilateral sanctions affect people. They hurt people.
Las sanciones unilaterales no funcionan. Las sanciones unilaterales afectan a la gente, lastiman a la gente. Por lo tanto, nos oponemos enfáticamente a las sanciones unilaterales, por lo que nunca verán al gobierno cubano adoptar este tipo de sanciones contra otras personas ni contra otros países, incluido Estados Unidos.
Other countries. Other people, including the United States.
Back in the United States, as part of the Trump administration's immigration crackdown.
Nuevamente en Estados Unidos, en el marco de la arremetida contra la inmigración que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump, el gobierno federal anunció que pondrá fin al estatus de protección temporal de miles de inmigrantes nicaragüenses, muchos de los cuales viven en Estados Unidos desde hace décadas. Su estatus migratorio especial caducará el 5 de enero de 2019. El gobierno de Trump ha retrasado la decisión acerca de eliminar o no también el estatus de protección temporal de más de 57.000 hondureños.
En Vietnam, al menos 49 personas están muertas después de la muerte.
En Vietnam murieron al menos 49 personas luego de que el tifón más potente de las últimas décadas tocara tierra el sábado y trajera consigo peligrosos vientos e inundaciones. La tormenta se produjo luego de las inundaciones que provocaron la muerte de 80 personas el mes pasado. Las inundaciones de Vietnam tuvieron lugar luego de que un nuevo informe exhaustivo llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos concluyera que las temperaturas promedio a nivel mundial aumentaron un grado Celsius desde 1900 y que continuarán aumentando junto con las emisiones de gases de efecto invernadero. Según los expertos, el único agente factible sería la actividad de los seres humanos. La firme advertencia fue parte de la Evaluación Nacional sobre el Clima, un informe encargado por el Congreso cada 4 años. La evaluación fue aprobada por la Casa Blanca, algo que sorprendió a muchos observadores, aunque luego el portavoz Raj Sag intentó restar importancia a los hallazgos científicos. El informe del gobierno estadounidense fue publicado poco antes de que miles de delegados de casi 200 países se reunieran el lunes en el marco de las negociaciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y de que éstas se ensombrecieran tras la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Las negociaciones son presididas por la República de Fiji, una de las varias pequeñas naciones insulares que se enfrentan a la amenaza existente del aumento del nivel del mar causado por el cambio climático. Estas son las palabras del primer ministro de Fiji, Frank Bainimarama.
Venimos con un mensaje desde Fiji y el Pacífico y desde las naciones vulnerables del mundo para decirles ya basta. Necesitamos de la voluntad política de las partes para hacer realidad los cambios necesarios y acabar con el sufrimiento de los pueblos del mundo.
Con motivo de las negociaciones sobre el clima que tienen lugar este año, miles de activistas marcharon el sábado por las calles de Bonn para reclamar el fin de la producción de carbón. El martes, los activistas contra el cambio climático llevaron a cabo una manifestación dentro del espacio de la convención y denunciaron que los gobiernos no están haciendo lo suficiente. Estas son las palabras de Dipti Bhatnagar, integrante de Amigos de la Tierra Internacional. Vemos cómo las comunidades más pobres y vulnerables ya están enfrentando gravísimos impactos climáticos. Es necesario que los países desarrollados reduzcan drásticamente sus emisiones de forma inmediata. Es necesario que proporcionen fondos y medios de implementación para que los países en desarrollo podamos llevar a cabo la transformación energética que tanto se necesita. Mientras tanto, una coalición de ciudades, empresas, universidades y grupos religiosos de Estados Unidos abrieron un pabellón de 2.500 metros cuadrados frente a la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominado Seguimos Dentro del Acuerdo, en un esfuerzo por convencer a los otros países de que una gran mayoría de Estados Unidos continúa comprometida con el emblemático Acuerdo de París sobre el Clima firmado en 2015. Estas son las palabras de Alden Mayer, de la Unión de Científicos Preocupados. Alden Mayer enunció.
Seguimos dentro del acuerdo. Es una coalición de alcaldes, gobernadores, líderes comerciales, presidentes universitarios, organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones que tienen el compromiso de cumplir con las obligaciones de Estados Unidos bajo el Acuerdo Climático de París. En realidad, las encuestas de opinión pública muestran que una abrumadora mayoría de los estadounidenses apoya el Acuerdo de París. No apoyan que el presidente Donald Trump se haya retirado. Incluso una mayoría de los propios votantes de Trump respalda el uso de energía más limpia, energía solar, autos eléctricos. Les gustan las soluciones para mitigar el cambio climático. Y, por supuesto, ante los recientes acontecimientos climáticos extremos, los huracanes Irma, José y María, hay un mayor reconocimiento de que los costos de no hacer nada en torno al cambio climático podrían ser astronómicos.
Esto ocurrió al tiempo que las autoridades puertorriqueñas reconocen que en septiembre de este año fallecieron aproximadamente 500 personas más que en el mismo mes del año pasado. Los datos ponen en duda en mayor medida las afirmaciones de las autoridades acerca de que el huracán María solo acabó con la vida de 55 personas. Mientras tanto, San Juan, la capital de Puerto Rico, y otras ciudades del norte del país se sumieron en la oscuridad nuevamente luego de que el jueves colapsara una parte importante del tendido eléctrico. Se trata del tendido eléctrico que había sido reparado originalmente por la pequeña empresa Whitefish Energy, con sede en Montana, cuyo contrato de $300 millones fue cancelado en medio de la polémica por los vínculos de Whitefish con el secretario del Interior estadounidense, Ryan Zinke.
Y por último,
Spain's government said Wednesday it'll consider constitutional changes that would allow for regional.
El gobierno de España afirmó el miércoles que analizará la posibilidad de implementar cambios en la constitución que permitan a los gobiernos regionales realizar referendos por la independencia, similares al que fue prohibido el 1 de octubre, que desencadenó una crisis política en la región española de Cataluña. El aparente gesto de paz se ofreció mientras los activistas a favor de la independencia convocaron a una huelga general el miércoles en Barcelona. La policía antidisturbios arrestó a los estudiantes que ocuparon una estación de trenes y suspendieron el servicio ferroviario de alta velocidad. La policía también retiró a los manifestantes que impedían el paso en caminos y carreteras de toda la ciudad. Estas son las palabras de Adriana, una estudiante de Barcelona, que afirmó que los manifestantes exigen la liberación de los líderes políticos catalanes que fueron arrestados y acusados de rebelión y sedición. Adriana sostuvo:
romper con la imagen de normalidad como si aquí no estuviera pasando nada, y después reivindicar la libertad de los presos políticos que tenemos, y continuar la movilización en las calles, porque la república que se declaró se tiene que defender y se tiene que reivindicar, y por lo tanto tenemos que continuar organizados y tenemos que continuar movilizados.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.